¿Qué tal? Muy buenos días, es jueves, es la 1:30, estamos en Radio Sansueña, así que pues no hay más piezas que unir. Esto es Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban un saludo, como siempre, de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono, Daniel de la Fuente. En el programa ya hemos hablado en numerosas ocasiones de la importancia de la educación y sobre todo del trabajo educativo con jóvenes, para ir transmitiéndoles y que vayan adquiriendo valores que les conviertan en ciudadanos y ciudadanas responsables, en personas activas y comprometidas. Es una apuesta que desde la Asociación de Derechos Humanos hacemos constantemente. Aquí ha estado nuestra compañera Elena hablando de los talleres que imparte en institutos. Y hoy vamos a hablar de dos ejemplos de este trabajo educativo, de este trabajo de educación en valores con jóvenes. Y para ello, en primer lugar, aquí en el programa nos acompaña una persona joven. Pues qué mejor, ¿verdad?, que para hablar de este tema. Elena García. ¿Qué tal? Muy buenas, Elena.
Muy buenas.
Bueno, Elena García, ella está ahora mismo estudiando Educación Social y ha pertenecido a la Asociación de Scouts, ¿verdad?, al grupo de Scouts, ¿desde cuándo?
Desde los 8 años de edad. Llevo más tiempo en los Scouts que fuera.
desde los ocho añitos en los Scouts, por cierto, una asociación, Scouts de Extremadura, que hace muy poco ha recibido uno de los premios regionales del voluntariado social.
Pues
eso
sí.
Está muy bien. Supongo que al ser una asociación que te ha aportado tanto, ese premio que se le concedió te hizo ilusión, ¿no?
Claro, estábamos todos súper contentos, tanto cuando simplemente éramos nominados como cuando ya nos concedieron el premio. La verdad es que es un motivo de orgullo y estamos muy contentos todos, la verdad.
Bueno, pues cuéntanos, Elena, ella ahora mismo está estudiando Educación Social, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es tu objetivo?
Pues desde chiquitita lo que a mí me gustaba era el tema de ayudar a cuidar al enfermo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, esta es una rama que casi nadie conoce de la Educación Social, pero existe. Uh-huh. Y mi objetivo sería eso, ayudar a un colectivo, trabajar con personas, en definitiva se engloba ahí.
Sin embargo, hace poquito has empezado a descubrir un poco la satisfacción que puede dar trabajar con jóvenes en institutos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué has empezado a hacer?
Pues aparte de en la carrera, que nos mandaban trabajos de distintos ámbitos de actuación que tenemos. Uh-huh. Uno que me tocó a mí fue en concreto sobre los educadores sociales en los centros de secundaria. Uh-huh. Y entrevistando a la educadora social de mi instituto descubrí todas las cosas que hay detrás del trabajo del educador social, que uh-huh. no se conocen, porque yo no lo conocía. Uh-huh. Yo me sorprendí un montón. Entonces, ese la verdad es que es un ámbito que también es bastante interesante.
Es decir, tú cuando estabas en el instituto no eras consciente de cuál era el trabajo o de qué tareas hacía la educadora social, ¿no?, de tu instituto.
Claro, había cosas que sí, que están claras que las estaba haciendo ella, pero como tampoco daba publicidad de que esto lo he hecho yo, hay un montón de actividades, generalmente las que más me gustaban del instituto, las organizaba ella o siempre estaba por ahí por medio, siempre estaba haciendo algo de eso.
Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas de una educadora social en un instituto?
Pues resumiendo un poquito, yo veo como dos frentes importantes. La atención a casos especializados, niños que vienen con problemas, pues tratar todos esos problemas para intentar que se integre mejor en tanto en el instituto como en su vida normal. Y luego también, tanto todas las charlas estas que se dan en los institutos sobre sexualidad y un montón de temas diferentes que complementan tu educación, pues suelen estar también que las organiza ella, es la que lo llevaba y tal. Pero hace muchas más cosas. Pasa que...
Claro, o sea que entonces también tienes ahí ese frente abierto que también te puede interesar, ¿no?
Claro.
Pero en concreto, desde la Asociación Scouts, ahora mismo tú estás ya ejercitándote un poco en el trabajo con jóvenes, ¿no? ¿Qué haces?
Claro, yo ahora mismo estoy empezando solo. O sea, yo llevo desde los 8 años y sigo siendo todavía educando. O sea, no soy monitora todavía de nadie. Pero dentro de mi etapa, como yo ya soy de los mayores, participamos en cierto modo ayudando a los monitores. Yo me divido el tiempo que estoy en los scouts entre la sesión de con los de mis iguales de mi edad y trabajo también preparando actividades y haciendo cosas para chavales de 14 y 17 años.
Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades?
Pues, por ejemplo, para el campamento de primavera que vamos a tener dentro de un par de meses, que estamos ya organizándolo, pues voy a hacer una actividad sobre educación para el desarrollo y cooperación internacional.
Muy interesante.
Espero que les guste.
Hace poco tuvimos un programa precisamente hablando de cooperación internacional. ¿Qué te ha aportado a ti estar en los Scouts?
Pues yo creo que una visión diferente del mundo que me rodea. Tanto empezando por mí, como soy yo, cómo me valoro, qué escalas de medida tengo para qué cosas son importantes, como qué es importante fuera. Tengo una escala de prioridades diferente a la que suelen tener muchas amigas mías. Valoro, no sé, menos la imagen exterior, muchos aspectos, y más otros aspectos más internos, más lo que eres capaz que lo que aparenta ser, no sé.
Ya. Quizá más valías o aptitudes, ¿no? Que no esa imagen física, que quizá ahora mismo la imagen o, no sé, las apariencias, como tú acabas de comentar, la sociedad lo valora más, ¿no?
Claro, la sociedad de la imagen. Ahora mismo todo te entra audiovisualmente. Es vídeos en televisión, en las calles, los carteles luminosos con un montón de imagen. Es todo así como vende. Te vendes tú como vende todo.
Ya. Sin embargo, comentas que en los Scouts precisamente lo que se fomentaba y lo que quizás se te exigía, entre comillas, eran cosas muy distintas, ¿no?
Claro, cuando tú estás en un entorno en el que sea, si seguimos hablando de la imagen, si tú estás en un entorno que en vez de valorarse si eres más alto, más bajo, más delgado, más todo eso, si en vez de eso tú estás en un entorno que te valora porque eres capaz de preparar una actividad, de sacarla adelante, tienes iniciativa, si es lo que valoran es eso, tú al final vas a descubrir que es que hay cosas mucho más importantes.
Eso es, en definitiva, el autoconcepto.
Sí.
¿Verdad? Y ahí en tu autoconcepto, es decir, en el concepto que tienes de ti misma, ahí tú consideras que la Asociación Scouts te ha ayudado muchísimo, ¿verdad?
Claro que sí.
A ti y al resto de pandilla de tus amigos y amigas de los Scouts, supongo, ¿no?
Claro, porque encima mi grupo de amigos somos de los Scouts, de los que llevamos desde los 8 años allí juntos, pues te acabas pasando tanto tiempo que somos amigos dentro y fuera, y todos nosotros pues sí tenemos más o menos los mismos valores, las mismas ideas de lo que buscamos, lo que no.
Claro. Por ejemplo, comentamos, bueno, pues está claro que la sociedad, los medios de comunicación, ¿no?, transmiten unos ciertos valores muy superficiales que, en definitiva, no consigue uno la felicidad a través de esos valores, desde luego.
Claro que no.
Pero ¿y la familia? ¿Qué puesto o qué importancia tiene la familia en esa transmisión de valores?
Pues la que quiera tener en cierto modo, porque si una familia se preocupa por lo que están haciendo sus hijos, lo que ellos valoran, como incluso cuando les hablamos a ellos, cuando tú estás con tu hijo y le dices, hay que ver que te estás poniendo gordo, en vez de hay que ver que qué bien que estás haciendo esto, que ahora, que no te tengo que decir que arregles tu cuarto, que lo arreglas tú solo, que sale de ti, tienes iniciativa en ciertas cosas. Pues también influye el cómo te valoren tus padres.
Además de en la Asociación de Scouts, ese tipo de valores, ¿tú notaste que se trabajan en otros ámbitos, por ejemplo, en el instituto? ¿Tú notaste que se trabajaban ese tipo de valores?
A ver, es más difícil trabajarlo en un instituto. En los Scouts nosotros tenemos una situación privilegiada, que son chavales que vienen voluntariamente y tienen ganas de hacer cosas diferentes.
Sí.
Entonces, esa situación en los institutos no se da. Yo veo que en la medida que se puede, los profesores siempre intentan trabajar estos valores, pero son transversales, no pueden marcarlos como objetivos principales porque los principales son los objetivos de la asignatura. Entonces, teniendo en cuenta lo difícil que es conveniente que tenga refuerzo de estos valores por otro lado, porque en los institutos, por mucho que quieran, es insuficiente.
Es decir, por mucho que quieran, digamos, el profesorado está demasiado ocupado, ¿no?, en su día a día de enseñar el contenido, quizá.
Claro, y además que tampoco lo tiene fácil. Es que las clases de instituto, pues, se juntan chavales de distintas procedencias, con distintas inquietudes y necesidades, y no todo el mundo está dispuesto a escuchar lo mismo ni le va a hacer el mismo efecto.
Ya. Quizá por eso tú has elegido el camino de la educación social. Ahí tienes un poco más de manga ancha a la hora de intervenir en la educación no formal, en un instituto, ¿no?
Por supuesto.
Por ejemplo, imagínate que ya pudieses trabajar en un instituto de educadora social. ¿Qué charlas programarías?
Pues aparte de las básicas y necesarias de salud, drogodependencia, alimentaria y todas esas, creo que es importante programar actividades en las que se fomente el que convivan, que no sea solamente clase cerrada, el profesor explicando y los alumnos atendiendo, sino que convivan entre ellos, se relacionen, que desarrollen habilidades sociales en definitiva. Creo que eso también es muy importante para los jóvenes y que al hacerlo estás también tratando valores. Depende de cómo lo quieras enfocar.
Ahora mismo quizá la mayor escuela de convivencia o la escuela más masiva de convivencia que ofrecen los medios de comunicación es Gran Hermano, ¿no?
Con los valores que transmite.
Claro, claro. Por eso lo menciono. Es que quizá ahora mismo tú coges a un grupo de instituto, les dices, oye, vamos a trabajar en convivencia. Y dicen, ah, sí, como Gran Hermano, venga, vamos a darnos gritos y voces, ¿no?
Es que es eso, es que si son los modelos que tienen a seguir, los que nos plantean la televisión, es que es muy difícil que desarrollen otras inquietudes, otros valores. Creo que está bien saber de todo y conocer todas las realidades y todo eso, pero que la única información que te llegue sea desde caminos como Gran Hermano y programas también del corazón y todas esas cosas, pues encasilla un poco a la gente y le... no sé.
Ya. Pues estamos hablando, recuerdo, con Elena García, estudiante de Educación Social, precisamente hablando de esa educación con jóvenes. Vamos a escuchar esta canción de Dani Martín. Seguro que la conocen porque suena mucho últimamente en todas las emisoras. Pues habla de, en fin, de un chaval con 16 añitos. No sé, supongo que conoces esta canción, ¿verdad?
Sí,
¿estás de acuerdo
sí.
con la letra?
Pues la verdad es que me gusta mucho, es fácil identificarse un poco.
Vamos a oírla. Dieciséis añitos, esta canción de Dani Martín. ¿Te sientes identificada? ¿Recuerdas cuando tenías 16 añitos?
Pues sí, no los tengo tan lejos y sí, recuerdo todas esas sensaciones. yo contra el mundo y sí, etcétera.
Ahí también te, digamos, te ayudó, te orientó estar en los scouts.
Claro, yo además tengo la suerte de que incluso dentro de los scouts cuento con un amigo mío que ha sido mi monitor desde siempre y que yo hace mucho tiempo que lo dejé ver como un monitor, es más como un hermano mayor que en todas las etapas difíciles de mi vida, de tanto adolescencia como fuera de ella, me ha estado ayudando un montón.
Bueno, en esa línea de ir poco a poco formándose para trabajar con jóvenes en el aspecto educativo, Elena está asistiendo a cursos para formarse como mediadora juvenil, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es exactamente, en qué consiste ser mediador o mediadora juvenil?
Pues
es complicado de definir.
De definir un poco, pero es trabajar con jóvenes. Uh-huh. Es básicamente estar preparado para eso, para poder tratar con ellos de todos estos temas que les afectan y un poco más.
Y, por ejemplo, uno de los cursos a los que has asistido, al que has asistido muy recientemente, es un curso que ha organizado el Consejo de Juventud de Extremadura, un curso de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria para mediadores juveniles. Y para hablar de este curso en concreto, tenemos al teléfono a Beatriz Heredia. Ella es psicopedagoga, agente integral de educación para la salud y formadora de este curso de prevención de trastornos alimentarios. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Coméntanos qué contenido se impartió en ese curso de prevención de trastornos de conducta alimentaria.
Bueno, pues como consistió en un fin de semana completo, la verdad es que nos dio tiempo a tratar muchos temas. Empezamos hablando de los conceptos generales, por situar un poco sobre salud, educación para la salud, y luego ya nos metimos más en lo que es alimentación, en tanto en niños como en adultos, aunque nos centramos más en la etapa de los adolescentes. Hablamos de autoconcepto y autoestima y toda la relación que tiene con los trastornos, y luego hablamos de los trastornos en sí, de los que conocemos, anorexia y bulimia como los más comunes, pero también de otros que se están iniciando ahora, que se conocen un poquito menos y que empiezan a afectar también a la etapa adolescente. Vimos su prevención, toda su práctica, etcétera.
¿Dónde está el origen de estos trastornos alimentarios en una persona? Es decir, ¿cómo empieza un joven, una joven, a sufrir uno de estos trastornos?
Bueno, pues actualmente estamos viendo que está bajando la edad de la incidencia de estos trastornos y son personas vulnerables a lo que les rodea. Son personas que son más vulnerables a las relaciones sociales, a las relaciones familiares, a todo lo que le puede pasar, ¿vale? Y bueno, pues son personas que a través del perfeccionismo, a través de controlar su cuerpo, pues quieren evitar esos problemas, ¿vale? Que les están surgiendo, que para otros a lo mejor, bueno, pues lo llevan de otra manera, pero principalmente puede ser un trastorno afectivo, puede ser separaciones de los padres, los cambios corporales propios de la adolescencia, que no sean capaces de asumirlos bien. Y bueno, cada persona es un mundo y cualquier cosita le puede afectar más a estas personas que a otras, ¿no?
Claro.
Pero principalmente la adolescencia, el actual canon de belleza que tenemos en los medios de comunicación, todo eso.
¿De qué edades estamos hablando?
Pues estamos hablando de que antes comenzaba a los 14 años, entre 14 y 18, y actualmente se habla de que ha bajado uno o dos años ese inicio de los trastornos. También porque por el cambio, ¿no? Antes estábamos en el centro educativo primero, en el colegio, hasta los 14, y sin embargo ahora mismo a los 12 años ya nos vamos a institutos principalmente, ¿no? Los que estén en institutos públicos. Entonces esos dos años se están notando.
Porque digamos que lo viven con mayor vulnerabilidad psicológica.
Claro, porque están, claro, tienen más libertad, están menos preparados para esa libertad que tiene un instituto y bueno, y aparte que ahora mismo la vida ha cambiado mucho, los valores han cambiado, la vigilancia paterna ha cambiado y bueno, pues todo eso está influyendo en que la edad disminuya.
Es curioso porque siempre que hablamos de educación con jóvenes es inevitable hablar del ámbito familiar, lógicamente.
Claro.
¿Qué consejos dais a las familias? Primero, para que identifiquen cuando su hijo o hija tiene un trastorno alimentario y luego para trabajar sobre ello.
Pues mira, lo principal es que cuando se habla con padres en escuelas de padres o en formación no reglada, que estén atentos, porque la detección precoz es fundamental. Entonces, estar atento significa que cualquier señal de alarma, ya sea un cambio fisiológico, que vean que pierde peso, que las chicas tienen problemas con la menstruación, que sienten debilidad o mareos, o otro tipo de actitudes como el aislamiento, el cambiar los hábitos de alimentación, que normalmente ya lo que hacen es intentar no coincidir con la familia para comer, o estar preocupados por las dietas, todo eso, una práctica excesiva de deporte que antes se hacía por gusto y ahora es para perder peso. Otra señal de alarma que sería, por ejemplo, el quejarse del aspecto físico, el tener un cambio de carácter muy marcado, pues todo eso son señales de alarma que le van a dar pistas para saber si está empezando un problema, un trastorno de este tipo.
Claro.
Entonces, bueno, pues si somos capaces de detectarlo de manera precoz, lo vamos a poder tratar mucho mejor. Quizás la coordinación con la escuela y con el instituto también para preguntar, yo estoy notando que mi hijo, que mi hija ya no es el que era, que mira que hace esto, que hace lo otro, que lo noto muy distinto, muy raro. Entonces, bueno, pues también los profesionales del centro van a darle soluciones, porque puede ser simplemente el cambio típico de la adolescencia o puede ser efectivamente un indicador de ese problema.
Claro, eso te iba a decir, que a lo mejor muchas familias pueden inquietarse de manera innecesaria, entre comillas, porque realmente pues el preocuparse por el aspecto físico, empezar a hacer ejercicio, etcétera, puede ser lo natural en adolescentes.
Claro.
Pero claro, hay que estar pendiente para ver cuándo no es así, ¿no? Cuándo es síntoma.
Claro, es notar, no es tampoco alarmarnos en demasía y enseguida ir al orientador del centro, al educador social y preguntar, pero bueno, preocuparse un poquito y estar más atento y para eso se les forma también a ellos. Pero lo principal que se le dice a las familias es que para prevenir desde el ámbito familiar se necesita educación, formación, comunicación. Lo típico, vamos, para prevenir cualquier tipo de problema, es fundamental que existan estos valores dentro de la familia. Y en cualquier momento que sientan algo, pues pedir ayuda. Y pedir ayuda a profesionales, porque la persona que entra en un trastorno de la conducta alimentaria no suele pedir ayuda voluntariamente.
Claro.
Siempre va a empezar por la familia, o va a empezar por amigos, o va a empezar por el propio centro educativo. Entonces, bueno, pues la familia debe ser sensible a las preocupaciones que tienen los adolescentes, pero sin pasarse. ¿Dónde está el punto medio? Pues es lo que hay que intentar.
Bueno,
intentar llevar una vida saludable, que eso es básico también.
Claro. No, y en definitiva que la familia también aprenda a,
claro,
cómo ir haciendo, o sea, cómo no agobiarse en exceso, ¿verdad? Pero sí, cómo poder estar pendiente de sus hijos e hijas.
Exactamente.
Hablamos de trastorno. Sí, dime.
Perdona. No, mira, que un ejemplo que he encontrado, que además siempre se les dice a las familias, es que no se pueden callar ante insultos tan básicos como o tan comunes como son el de un hermano a otro, que le dice gordo, que le dice vaca, que le dice... Igual que no te puedes callar en otros temas, no puedes callarte en este, porque el silencio de esos padres va a hacer que ese insulto relacionado con la imagen se vea como algo normal.
Claro.
Entonces, bueno, pues como esos pequeños consejos, pues se dan muchos, ¿vale? Para intentar prevenir. Una vez instaurado el trastorno,
sí,
lo principal es ir a hablar con profesionales, desde médicos de cabecera, asociaciones que existen en Extremadura varias,
claro,
a luego ya derivarlo a la unidad que tenemos específica o la propia salud mental.
Claro, y es que trastornos alimentarios, que en España aproximadamente 2 millones de jóvenes padecen anorexia o bulimia, en Extremadura las cifras que yo tengo del Servicio Extremeño de Salud estima que 1.200 personas padecen anorexia o bulimia en la región. Hablamos de anorexia o bulimia, pero antes decías que hay trastornos nuevos. por ejemplo, la vigorexia, sí. ¿No?
Exactamente, la vigorexia que además
¿qué consiste?
Afecta,
¿sí?
Pues la vigorexia es un trastorno también psicológico asociado a la imagen que principalmente afecta a varones porque quieren verse fuertes. Es todo lo contrario a lo que piensa una persona con anorexia. Está caracterizada por una percepción distorsionada, pero porque nunca se ven lo suficientemente fuertes. Igual que vemos que la anorexia está afectando a algunas profesiones y algunas actividades deportivas específicas, también la vigorexia está afectando pues a lo que es el culturismo, el fitness y todo el mundo que rodea a los gimnasios. Y está creciendo, se exhibió en el año 1993, o sea que estamos hablando de que es relativamente reciente, pero sí que está teniendo bastante incidencia.
Y el enorme riesgo para la salud que supone. Por eso nos parecía tan importante destacar este curso en concreto, porque este curso iba orientado a mediadores juveniles. Quizá es una forma bastante adecuada, ¿no?, de trabajar este y otros contenidos a través de la mediación juvenil.
Claro, porque ellos están en contacto con niños y con jóvenes. Quizá lo que yo le, lo que quedamos, una de las conclusiones que quedó del curso, que eran todas y todos maestros, educadores sociales, diplomados en enfermería, etcétera, era que para prevenir hay que formarse. Y hay que formar a los chavales. Entonces, cuando tú hablas con niños de entre 10 y 20 años, por ejemplo, no vas a tratar los trastornos de la conducta alimentaria como tal, qué características tiene, pero sí vas a ver cómo podemos analizar la publicidad, qué es una dieta saludable, qué es lo más adecuado, qué ejercicio es el que tengo que hacer en mi edad, qué pasa con la imagen. Entonces vas a hablar de un montón de conceptos que van a prevenir que puedan surgir esta vulnerabilidad.
Claro, y se les está aportando criterio, al fin y al cabo, que vivan con criterio y con responsabilidad. Elena, ¿a ti qué te pareció este curso?
Pues la verdad es que fue muy interesante, porque te daba una visión de los trastornos alimenticios y todo eso, pero tratados principalmente también desde la prevención, desde la vida saludable, que es por ahí por donde creo que se debe empezar.
Claro, como de hecho acaba de comentar efectivamente Beatriz. Pues Beatriz, muchas gracias por habernos atendido, por haber respondido a nuestras preguntas, ¿de acuerdo? Y enhorabuena por ese trabajo en esos cursos para mediadores juveniles.
Muchas gracias y bueno, gracias al Consejo de la Juventud que nos da siempre esta oportunidad, que ya llevan 6 años con estos cursos y parece que funcionan y que gustan. Así es que bueno, pues encantada.
Pues a seguir en ello.
Y felicidades por un programa que yo creo que merece la pena.
Pues muchas gracias, Beatriz. Pues ese curso para mediadores juveniles, precisamente insistiendo en esa importancia del trabajo en educación, en valores. En definitiva, tú como mediadora, de momento, ¿qué experiencia tienes como mediadora juvenil?
Pues por ahora la que estoy teniendo dentro de los scouts con este grupo de chavales que ya te he comentado. Y en breve y concreta fue durante unas prácticas de otro curso que hice sobre educación para el desarrollo, que también estuve trabajando con chavales de la misma edad en distintos institutos de Cáceres.
Y de momento te parece satisfactorio, ¿verdad? ¿Te gusta?
Claro, porque ves que tú tienes unas cosas que transmitirle a ellos, por lo menos contárselo, que ellos se formen su propio criterio sobre distintos aspectos que habitualmente no se plantean. Y ves que sí, que les hace reflexionar, que como que activas el chip de voy a pensar también yo por mí mismo, voy a ver qué puedo hacer con esto, qué pienso realmente sobre esto. Y ves que reaccionan y la verdad es que es bastante satisfactorio.
Pues en eso consiste la educación, en definitiva, y por eso desde ADEX nos interesa tanto la educación con jóvenes y por eso queríamos hoy conocer y que ustedes conocieran la experiencia y la forma de pensar de Elena García, esta estudiante de Educación Social a la cual deseamos mucha suerte, ¿eh, Elena?
Muchísimas gracias.
Mucha suerte y nada, ánimo para transmitir esos valores, esa cabeza amueblada que tienes para transmitirla a los jóvenes que se crucen en tu camino, ¿de acuerdo? Pues aquí terminamos el programa de hoy, volvemos la próxima semana, les dejamos con otra canción dedicada a jóvenes, en este caso acabamos de hablar de anorexia y bulimia. Bueno, pues Chenoa también ha escrito una canción dedicada a este tema, Precisamente también se titula 16 y habla, pues eso, de una chica que ha enfermado de anorexia. Nos vemos la próxima semana, nos volvemos a encontrar aquí en Radio Sansueña. Hasta entonces.
Comenzó a mentir, salió de sus planes.